Desde el año 2015, el crecimiento vegetativo es negativo. Es decir, hay más defunciones que nacimientos. Lo peor no es eso. Lo peor es que, en vida, uno ande solo o se sienta solo. Que son dos matices que conoce muy bien en Amigos de los Mayores, una ONG dedicada a visitar y cuidar a los mayores que viven solos en nuestro país.
En España, a día de hoy, casi 2 millones de personas mayores viven solas. Y aunque es verdad que vivir solo no es sinónimo de sentirse solo, también hay estudios de Inserso y CIS que dicen que casi el 60% de las personas mayores que viven solas admiten tener sentimientos de soledad o aislamiento. La soledad no deseada, al fin y al cabo, afecta a la salud mental y física de las personas.
Acompañarles es fundamental, aunque algunos encuentren la manera de esquivar la soledad. Como David Dutchman. Conocíamos su historia hace unos días, un abuelo de 82 años que dedica su jubilación a abrazar bebés en la UCI del Hospital Children's Healthcare de Atlanta. Le llaman el Abu de la UCI.
No pasa nada, todo está bien, tranquilo. Muchos de los padres de estos niños tienen otros hijos y deben estar en casa o viven muy lejos de aquí y para ellos es muy difícil venir. Mis amigos me preguntan que por qué hago esto. No entienden la tremenda recompensa que se lleva uno abrazando a bebés como ellos.
Al jubilarse, David tenía claro que quería seguir sintiéndose útil. La historia de este hombre es una bonita historia de búsqueda de una de las compañías más hermosas de este mundo, la de los hijos, los nietos, la de alguien que sin ser tu familia puede llegar a convertirse en ella. Ángel Palacios es responsable de comunicación de Amigos de los Mayores y lo comprueba cada día.
A través del voluntariado lo que estamos haciendo es permitir que las personas mayores que sufren soledad vuelvan a estar de lleno en la vida de su entorno, del barrio, de la ciudad. Y además estamos construyendo una sociedad mejor, un entorno más amigable, no solo para las personas mayores, sino para toda la sociedad.
La soledad es un mal para todos los que la sufren. Y sobre ella ha reflexionado mucho el Premio Nacional de Sociología Juan Díez Nicolás, autor de La soledad como epidemia. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy bien. Buenos días, don Carlos. Conste que hay una coautora, María Morenos, una joven socióloga. Lo digo para que no parezca que lo hago yo todo.
¿Nos tuteamos?
A mí. Lo hago siempre.
Publicaste una investigación sobre la soledad en España en el que aclaras que es un mal que ha superado incluso a otros que son muy visibles, la obesidad, por ejemplo, ¿no?
La cuestión es que se había escrito algo, no mucho en España, sobre la soledad, pero sobre todo se identificaba vivir solo con soledad. Yo soy persona mayor, como podrás ver, y vivo solo pues desde el año 89. Y sin embargo,
tan a gusto.
Debo confesar que no me siento solo. Al revés, muchas veces busco el estar solo conmigo mismo, que yo creo que se está perdiendo en la sociedad actual y que los que somos de otras generaciones, eso que algunos llaman el aburrimiento, es precisamente el momento en que uno puede hacer introspección, pensar, pero eso de niños. Bien. A mí no me parecía tan mal eso de estar, sobre todo en los días de verano, con un sol que no había quien salir a la calle. Había tiempo para aburrirse, y el aburrirse es sano.
¿Qué supone que millones de españoles se sientan solos?
Bueno,
¿qué significa?
Es pues un sentimiento más, como puede ser el de la tristeza, el del amor, el de la felicidad, es decir, la gente se siente sola con independencia del ambiente o de su medio ambiente, no solamente natural, sino social, cultural.
Claro, porque pueden estar muy acompañados, pueden tener
claro,
mucha familia.
Claro, es decir, uno se puede sentir solo viviendo en una familia de 10. Es curioso que gente que está muy rodeada de gente se siente sola. Por ejemplo, aunque no estaban en la muestra en número suficiente, pero lo sabemos por otras investigaciones, entrevistas en profundidad sobre todo, los altos ejecutivos, de empresas, los altos cargos políticos, se sienten solos mucho más de lo que la gente piensa.
¿Entra en bucle alguien que sienta la soledad? Ese bucle y la soledad que...
Es decir, hay que saber salir de la
soledad. La vida intelectual, dejas de salir porque no... En fin, no puedes pagar tus salidas, terminas sintiendo que estorbas, etcétera, etcétera.
Eso ocurre, y ocurre sobre todo en personas de inferior nivel socioeconómico. Eso es cierto. Pero incluso personas, es decir, si es que no hay relaciones enormemente claras desde el punto de vista causal. A mí me preguntan muchas veces, ¿cuáles son los factores? Bueno, son siempre probabilísticos, es decir, las personas que viven solas tienen mayor propensión a sentir la soledad que los que viven acompañados, sí, pero eso no significa que vivir solo y sentimiento de soledad vayan en una correlación de uno, es decir...
La patología de la soledad es la depresión, ¿no?
En parte sí, pero vamos, no todo el mundo que siente la soledad entra en fase depresiva, pero vamos, ese es un campo, no soy psicólogo clínico, ni médico, ni psiquiatra, y por lo tanto no quiero aventurar juicios.
¿Sostienes que a veces un poco de soledad o sentirse un poco solo es bueno para el desarrollo personal?
Por supuesto. Te ayuda a que la imaginación juegue su papel. Ahora que estamos en la radio es lo mismo. Yo de niño era niño de radio porque no había televisión. Y uno se imaginaba a los personajes, a los locutores, a los personajes... Pues,
Juana. Los cuentos, sí.
Y entonces la imaginación jugaba un papel. Ahora el individuo es mucho más pasivo, sobre todo ante la televisión. Se sienta uno y ahí a lo que te den. No hay actividad mental ni física, por supuesto.
¿La soledad es un problema creciente o decreciente en España?
La soledad es un problema creciente por el hecho del excesivo individualismo de las sociedades actuales. Porque vemos, mucha gente piensa que las redes sociales ayudan a combatir la soledad. Bueno, lo primero que empezó a combatir la soledad para las personas mayores fue el transistor. La gente ahora ya no se acuerda, pero para los mayores que vivían solos, eso de poder estar escuchando la radio con el pinganillo en la oreja, cuando se iban y se quedaban dormidos con el pinganillo en la oreja. Y luego vino la televisión y lo mismo, también ha sido un acompañante. ¿Colaboran los medios y las nuevas tecnologías en ayudar a combatir la soledad? Pienso que sí, todo lo que ayude a interaccionar. Pero muchas veces las redes sociales ahora aíslan, o sea... Como siempre, la tecnología se puede utilizar para bien o para mal. Las redes sociales...
Individualizan.
Claro, pero claro, las redes sociales te permiten estar en contacto con otras personas, pero también te aíslan de los que tienes más cerca. Es frecuente ver en un restaurante a una familia de 4 personas, padre, madre y 2 hijos, y cada uno con su móvil, hablando con alguien, dice, pero ¿por qué no hablan entre ellos, no?
¿Tú crees que habría que enseñar a estar solos? ¿Hay alguna manera de enseñar a estar solo?
Bueno, es como enseñar a estar triste, enseñar a estar alegre. Es decir, entramos ahí en un mundo difícil de poder dar recetas. Yo no soy nada partidario de recetas porque creo que las sociedades humanas tienen mucho de variedad.
¿Y los gobiernos pueden adoptar a nivel legislativo algunas medidas para combatir determinadas soledades de determinadas personas?
Yo una vez en una investigación que me pidieron, hay una pregunta que hemos hecho todos los investigadores muchas veces, que es ¿quién debería proporcionarle a usted educación, quien debería proporcionarle trabajo, vivienda, etcétera, etcétera? Y siempre se dice que el Estado. Y yo ya estaba cansado de que... porque pregunto, no por lo que pregunte, siempre dicen el Estado, no la comunidad autónoma. No, siempre es el Estado. El español, sobre todo, recurrimos mucho a eso. Nunca decimos nosotros mismos, somos responsables de algo nuestro. Y entonces introduje una pregunta un poco por broma y un poco por ver qué pasaba. Dije, ¿quién es responsable de buscarnos pareja? Y me salió alrededor de un 20 o 25% que dijeron que el Estado.
¿El Estado también? ¿El Estado me tiene que buscar novia?
Pues por eso, un 20% de los que contestaron dijeron que sí, que el Estado debía buscarnos novia o novio.
Pues eso es fantástico, ¿eh?
Pues eso demuestra que cuál es el papel del Estado en cuestiones de sentimientos. Hombre, se puede ayudar a algunas instituciones, organizaciones como las que has mencionado al principio, para pues que haya gente, voluntarios, que vayan a hacer compañía a las personas mayores que lo demanden o que lo necesiten. Eso está bien. O sea, que haya siempre la acción estatal es la de reforzar muchas veces, no la de inducir. No es cuestión de que le envíen una persona a visitar a una persona que viva solo, aunque la persona no necesite y no quiera venga a visitar nadie.
Que viene aquí el pesado este.
Claro. Por eso digo que se puede siempre ayudar, colaborar, pero fundamentalmente el tema de la soledad tiene que ver con los de alrededor, los amigos, la familia. No cabe duda que la persona que vive en familia pues tiene posiblemente menos posibilidades de sentirse solo, pero hay gente que vive en familia y se siente solo. Es que pontificar y generalizar siempre es muy difícil.
Querido Juan Díez Nicolás, muchas gracias por habernos
en absoluto
acompañado esta mañana. De hacer que estemos menos solos.
Yo no creo que tú estés solo nunca.
Con tanta gente aquí.
Yo lo del Estado para que busque novio estoy de acuerdo, ¿eh?
Eso está bien.
Ay, señor. Hasta luego, Juan.
Hasta
gracias,
luego, Carlos. Suerte.
¿Qué nos quiere contar Iberdrola?
Pues que tenemos un plan. Un plan que se llama Plan Noche de Iberdrola, María José, que estabas pensando en otro. No. El plan noche es ahorrar cuando más gastas. Es perfecto para los que no están mucho en casa por el día porque tienen las horas más baratas por la noche y hasta media mañana. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Así son los planes a tu medida. Elige el que mejor se adapta a ti para empezar a ahorrar y a cuidar el medio ambiente, porque además la energía de todos ellos es 100% renovable certificada. Más de 600.000 clientes disfrutan ya de los planes a tu medida. ¿Tú cuándo quieres ahorrar más? Descubre tu plan en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Planes a tu medida de Iberdrola. Para cada cliente, una solución perfecta y con energía 100% renovable certificada. Todo un plan.
Sociólogos y psicólogos describen con cierta preocupación la hipersexualización de las sociedades occidentales. Pero la paradoja es que las relaciones íntimas son cada vez menos frecuentes. Los expertos aseguran que hablar durante el sexo aumenta el deseo. Hace tanto que ella no tiene relaciones que le ha dado tiempo a aprender euskera. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, ayer me fui con la técnico de este programa, Rocío, a una tienda de accesorios de perro a comprarle al mío un nuevo arnés. Mi perri se me está poniendo cantúo y es ya un clamor en el parque. Cuerpo estufa, vaya, un volardo con pelo. La verdad es que le queda muy gracioso, pero él la gracia se la encuentra al arnés justamente en el tercer ojo, así que va avergonzado. Yo antes iba a comprarme bolsos o unas botas, pero ahora me paso la vida en las tiendas de perricos. Me acompañó Rocío y estuvimos hablando de lo que me ensancha Perry cada vez que vamos a ver a mi madre, que le mete un cebatín horroroso. Y entonces dijo Rocío que eso no es nada, que su perra también engorda cuando se la deja a su padre. Rocío le llamó la atención y su padre le contestó, ¿pero si le doy mermelada light? A Rocío se le abrieron las carnes y le dijo a su padre, ¿qué? ¿Cómo que le das a la perra mermelada light? Hija, le dijo su padre, tendrá que tomar una tostadita por la mañana.
Hablando de gente gorda, el técnico de este programa, Eduardo, el que tiene la moto más fea del mundo, ¿Sabes si ha conseguido ya entrar en la ropa? Tengo entendido que tiene dos pantalones a los que ha tenido incluso que sobornar para que se dejen.
Mira, Herrera, le he dicho. Este se pone un balón gástrico, se le hace cuerpo y acaba en digestión. He estado hablando un rato con él y resulta que su hija tiene un viaje en febrero con el colegio. Y entonces yo le pregunté a nuestro técnico dónde iba su hija de viaje y me contestó: a Irlandia. ¿Cómo? A Irlandia. ¿Y eso dónde está? A Irlandia, coño, ahí por las Islas Británicas. Eso será Irlanda. Eso he dicho, joder, Irlandia. A ver si va a ser Islandia. No, leche, a Irlandia. Luego se vino desde Sevilla a Madrid porque vamos a hacer un programa en una central nuclear que es el sitio ideal para un equipo radiactivo. Se vino a Madrid y pidió a un taxista que le llevara a la calle Ferraz, que había quedado con unos amigos. Pero el taxista le dejó en la calle Génova. Una de dos. O pronunció Ferraz como Irlandia o el taxista adivinó que trabajaba en COPE. Chiquillo, currando con el Herrera no te van a dejar en la calle del PSOE. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE.
Estar informado.
El futuro de la energía es alcanzar un modelo 100% libre de emisiones en 2050. Y mañana miércoles, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estaremos en la central nuclear de Ascó con Endesa para comprobarlo. Porque en este futuro energético descarbonizado es fundamental contar con un parque nuclear como el de Endesa. Así que recuerda, mañana miércoles, Herrera en COPE en la central nuclear de Ascó con Endesa. No te lo pierdas.
Manu, ¿qué ha pasado en Torrejón? ¿Tenemos que hablar de otro avión?
Sí, otro accidente de un avión del Ejército del Aire, por lo que nos acaban de contar. Un caza F-18 se ha estrellado en la base aérea de Torrejón. Nos cuentan desde fuentes del Ejército del Aire que el piloto de este F-18 habría fallecido. Esto es todo lo que sabemos en estos momentos.
Bueno, les recuerdo que hace escasamente 5 días... contábamos esta misma noticia en Los Llanos, en Albacete, con un Eurofighter, también con la muerte y el fallecimiento del capitán Borja Aibar. Solo tenemos estos datos, no tenemos más. Como nos ha contado Manuel Ángel Gómez, es un F-18 de la base de Torrejón que se habría estrellado, causando la muerte del piloto que lo comandaba. Seguiremos informando. 11:30. Es el hombre de moda, hoy está en prácticamente todas las portadas de la prensa internacional, primero por colaborar en este programa.
Exacto.
Y después, exactamente.
Exacto. Vamos a poner las cosas por su orden.
Y después porque se da la circunstancia de que ha ganado el premio Planeta, no es baladí, querido Javier Sierra.
Muy buenos días.
Otra vez enhorabuena.
Muchas gracias.
Por ese libro que ya estamos locos por leer.
Bueno, habrá que esperar unos días. Lo que me han dicho es que el 3 de noviembre estará ya impreso. O sea, bueno, que debe estar entrando en máquinas como ahora.
Vamos a tirar de cabeza a ese libro que habla del Santo Grial, las calles de Madrid, la búsqueda y el fuego invisible. Y la máquina de antiquitera, ¿esto qué es lo que es?
¿Has visto? O sea, es que te da un cambiazo. O sea, en vez de hablar del Grial, que no es el momento...
En el momento, ya
claro,
lo será.
Pues te cambio un chisme por otro. La máquina antiquitera es una cosa, ahora vamos a definir un poco mejor, una especie de reloj que se descubrió en 1902 entre los restos de un naufragio del siglo I, que fue hallado cerca de la isla griega de Antiquitera. Uh-huh. La historia está de actualidad porque en ese lugar del naufragio se han recuperado algunas de las estatuas mejores del pasado griego. Hay una estatua, por ejemplo, que es el famoso Efebo del Museo Nacional de Atenas. Es uh-huh. un hombre desnudo de bronce de casi 2 metros de altura que cambió todas las concepciones de los historiadores del arte sobre cómo se hacían las estatuas en la antigua Grecia. Bueno, pues junto a ese Efebo y a la máquina, que es uno de los grandes misterios de la ciencia, y ahora entraremos en ello, acaban de descubrirse ahora nuevos fragmentos de más estatuas y se buscan nuevas piezas de esa máquina. Te voy a contar lo de la máquina porque es,
sí, porque es una
particular.
Yo lo de la estatua lo entiendo, un brazo de bronce.
Sí, es lo que se acaba de recuperar y se ha presentado a la prensa.
Hasta ahí llego, pero la máquina.
Pues la máquina es una especie de reloj del tamaño de una caja de cereales, quizá un poquito más grande. Es un mecanismo que tiene unas 80 ruedas dentadas, engarzadas entre sí como si fuera un reloj de pared. Pero claro, es del siglo I. Uh-huh. Se supone que las primeras ruedas dentadas irrumpen en la historia de la la civilización pues 1000 y pico años más tarde. ¿Cómo es que en un naufragio del siglo I aparece eso? Cuando se ha pasado a la restauración de esa máquina, a la limpieza de los engranajes y al montaje de ese aparato, se ha descubierto una cosa verdaderamente llamativa, y es que se trataba de una computadora, entre comillas, que servía para predecir eclipses, anunciar los Juegos Olímpicos en Atenas, marcar las fases de la Luna y los movimientos de los planetas conocidos en aquel entonces. Es una especie de robot, de microrobot, hecho en el siglo I. Y parece que no es un prototipo, porque es tan perfecto que debieron fabricarse más, pero se han perdido en las brumas de la historia. Y ahí es donde entra el
enigma. ¿Y cómo funcionaba?
Bueno, funcionaba dándole cuerda, como nuestros relojes de cuerda antiguos. Es decir, había unos tensores que eran los que tiraban del engranaje central, y ese engranaje central iba moviendo sucesivamente las 80 ruedecillas dentadas. Un prodigio de la tecnología que no existía.
¿Y esas ruedecillas dentadas que movían a su vez?
Movían a su vez esferitas que estaban colocadas sobre un soporte de madera con los nombres de los planetas y de la Luna. Por ejemplo, una cosa que calculaba, que es sorprendente para el siglo I, eran los ciclos de los eclipses. ¿Te acuerdas que hablamos hace semanas de los eclipses? Los eclipses se mueven en ciclos perfectos de 18 años. Bueno, pues esta máquina los predecía con total exactitud. Y iba a bordo de un barco con esas estatuas tan lujosas, tan fabulosas, con lo cual se supone que ese cargamento debía ser un tesoro que estaba sacándose de Grecia y creen que quería llevarse a Roma. Que quería llevarse, el rumbo era la península itálica. No sabemos nada más. Hay mucha especulación sobre quién pudo haber creado esa máquina.
Pero está datado el momento del naufragio, sí, el sí, año sí. del naufragio
siglo
del
primero.
Barco.
Siglo I. No hay ninguna duda por los elementos que se han encontrado. Incluso se han encontrado fragmentos de madera y de hueso. Hace un año se encontró un fragmento de cráneo humano que ha sido datado perfectamente de uno de los navegantes de la embarcación, y sabemos que es del siglo I. Lo que sabemos también es que 300 años después del naufragio hubo un importante terremoto en Antiquitera, en esa isla, y que parte de la isla se desprendió. Y esas rocas cayeron sobre los restos del pecio, los restos del naufragio. Por eso se sigue buceando y pasando sonares por la zona para tratar de recuperar más piezas. Se han detectado ya al menos 7 grandes estatuas de bronce que, si son remotamente parecidas al Efebo de Atenas, que es la pieza o una de las piezas maestras del Museo Nacional de Atenas, están llamadas a cambiar de nuevo la historia del arte de ese periodo. Así que, bueno, estamos en unos días emocionantes en ese sentido.
¿Y la máquina recuperada de un naufragio del siglo I, la pueden, es decir, siguen funcionando los tensores y
no,
los...?
No, lo que se ha hecho ha sido reconstruirlo. Es más, si algún día nos vamos a hacer el programa desde Atenas, nos vamos a escapar tú y yo al Museo Nacional de Atenas, porque una empresa relojera suiza muy importante ha montado un set en una de las esquinas del Museo de Atenas, que es un museo vetusto, se cae de viejo, el antiguo museo arqueológico, y en una esquina hay un set modernísimo donde se reconstruye el funcionamiento de la máquina de Antiquitera. Es, y lo llaman así los ingenieros que han trabajado en ello, es una computadora del siglo I. El problema es que, de momento, aunque piensan que no fue un prototipo, que no era un unicum, como se llama en términos arqueológicos, no se sabe ni dónde pudo estar la fábrica de esos objetos, ni cuántos se fabricaron, ni qué élites, pues se supone que eran élites, accedían a esa información.
Estamos hablando de 2000 años, que no...
Exacto, pero 2000 años, Carlos, que habrían de pasar otros 1000 y pico para que nosotros empezáramos a fabricar ruedas dentadas. Ahí hay un lapso importante. Fíjate, no es lo único que se va fuera de lugar. Ahí, por ejemplo, en Egipto, yo recuerdo haber visto en el Museo Arqueológico del Cairo una lente que también tiene unos 2.500 años de antigüedad y que es un cristal como de gafas que, instalado en un soporte, permitiría ver a mucha distancia. Pero se supone que tampoco existía la óptica para hacer una lente pulida hace 2.500 años. O sea que hay unos cuantos de esos objetos descontextualizados, pero que nos están diciendo que nuestros antepasados no eran tan primitivos como a veces pensamos.
Sí, sí, no, una rueda dentada. Había que echarle imaginación, a una rueda dentada. Pillar, porque además que coincida el bujerico...
Eso es.
...con el diente.
Claro.
Bujerico con diente. Bujerico con diente. Que no es tan fácil.
No.
Prueba a hacer una rueda dentada y mira de acoplarlo.
Ahora cuando llegue a mi casa.
Pero verás cómo es. No, que no es tan sencillo.
No, es sencillo.
Que yo lo he intentado alguna vez.
Pero es que de verdad, las cosas que tú haces, yo me quedo loca. Carlos Herrera llega a su casa y dice, voy a hacer una ruedecita dentada, hombre.
Sí, voy a hacer dos.
Dos, claro.
Porque es que voy a hacer que coincidan.
Que coincidan.
¿No? Las pones así, vas haciendo clac, 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 y va moviéndose hacia arriba. Es muy interesante.
Claro, ¿y cine no ves o no lees? Voy a hacer dos ruedas dentadas.
No, la máquina de Antiquitera, que está en el Museo Arqueológico de Atenas.
Eso es.
Me da a mí que el Museo Arqueológico de Atenas tiene que ser interesante.
Es fascinante.
Para el que le guste el mundo de la arqueología.
Y el de la ciencia, porque mira, tienes ahí ese uh-huh. elemento, ¿no? Ese desafío. Si alguien la descifra y si alguien encuentra otra máquina de estas, puede llegar a cambiar nuestra perspectiva de la historia. Uh-huh. Porque claro, lo que dicen los arqueólogos, y lo dicen bien, es que para hacer un cambio en la historia, digamos, o de percepción, hombre, tienes que tener por lo menos dos elementos. Es como cuando necesitas dos puntos para trazar una línea recta y marcar una dirección. Uh-huh. Y de momento solo tenemos esta.
Tú conoces bien a Javier Moro.
Claro, Premio Planeta también.
Claro, uh-huh. A Maha Akhtar, que todavía no es Premio Planeta, pero va camino de serlo. Voy a saludar a Javier. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Qué placer siempre hablar contigo y poder hablar con Javier y felicitarle.
Muchas gracias, Javier.
La verdad que el chiquillo, quitando la importancia, yo le digo, pero vamos a ver, que eres 600.000 veces más rico que hace unos días. Claro. Pero no, le quita importancia.
No se quiere dar importancia.
No se quiere dar importancia. Bueno, nunca se ha querido dar importancia a Javier, siendo muy importante. Le pasa lo mismo a Javier Moro. Que es, Javier. Hola, Maha Akhtar, ¿qué tal, Kim? ¿Cómo estás?
Hola, Charlie, ¿cómo estás hoy?
Pues deberías verme, es un espectáculo. Es el comentario en la calle. Es tremendo. Bueno, ¿qué hace que Javier Moro y Maha Akhtar estén en el Círculo de Orellana en colaboración con el Instituto Cervantes hoy a las 7:30 de la tarde? Pues es fácil. Es porque Javier escribió, como saben ustedes, Pasión India, que es la historia novelada de la malagueña Anita Delgado. Anita Delgado, una malagueña que vino a vivir a Madrid siendo muy joven con su familia, cantaba, bailaba con su hermana que cantaba, vino a verla, bueno, pasó por aquí el Marajá de Caprutala, el Marajá se enamoró de ella o se encaprichó de ella y lo cierto es que se fue con el Marajá. Y de esas, con los años, nació Maha Akhtar, que es nieta de Anita Delgado y también ha escrito sobre Maha. La nieta de la Maharaní, la princesa perdida. Es decir que, Javier, este ciclo, el hablar de Anita Delgado, ¿está dentro de algún ciclo concreto?
No está dentro de ningún ciclo. Es el Círculo de Orellana, que son unas señoras que hacían una tertulia en Madrid dedicada a poner en valor la vida de españolas desconocidas. Uh-huh. Y querían, como este personaje de Anita Delgado suscita una curiosidad infinita, pues querían, nos pidieron a Maha y a mí si pudiéramos aportar algo más de lo que ya se sabía, ¿no? Uh-huh. Y un poco, pues, lo que había sido las consecuencias de la publicación de nuestros libros, ¿no? Las familias de Caprutala, cómo lo vivieron, los follones que ha habido después, los que probablemente seguirá habiendo. Y un poco, pues, yo creo, descubrir y dar todavía más luz a ese personaje que resulta absolutamente fascinante porque el libro lleva ya... Pasión India salió en el 2005, o sea, hace ya 12 años, una cosa así, y sigue la historia de Anita Delgado fascinando a sobre todo a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que Maha esté relacionada directamente con la historia, con la familia, por haber sido hija del hijo de Anita Delgado, pues le da todo esto todavía aún más, te diría que hasta un poco de morbo, ¿no? Pero para saber realmente quién era esta mujer, quién fue Anita Delgado, cómo fue su vida.
Kimberly, Anita Delgado era muy jovencita, tenía 16 años cuando conoció al Marajá. El Marajá tenía 30 y pocos, sin embargo se consideraba por aquel entonces 30 y pocos.
38, Charlie, tenía 38 cuando se conocieron.
Ajá. ¿Y fue amor entre los dos a primera vista o qué fue?
Pues yo, es que esto es para especular entre Javier y yo. Yo, a ver, si yo me pongo en los zapatos de esta señorita de 16 años, que viene de repente un señor poderoso, con muchísima riqueza, pues yo me quedaría también bastante impactada a esta edad, además en aquella época. O sea que yo creo que si yo veo a alguien así que se interesa a mí, yo me caería rendida a sus pies.
Sí, pero ella le pegó un portazo al capitán del Marajá cuando vino con un ramo de flores más grande que la puerta, que no cabía por la puerta. Ella le recibió con un portazo, ya no quería dejarse comprar, pero sin embargo, ahí lo que pasa es que aquella España era la España de la miseria, la familia lo estaba pasando muy mal y realmente es la historia de una mujer que fue vendida al Marajá, en unas condiciones muy buenas, por supuesto, pero vendida. De hecho, cuando ella llegó a Capurtala, a ese principado en las estribaciones del Himalaya, allí se dio cuenta que el Marajá estaba casado con otras cuatro esposas y no se lo habían dicho, su madre no se lo había dicho, porque su madre no quería que se hubiera estropeado el deal, el acuerdo, ¿sabes? Y ahí se encuentra de repente en una posición muy difícil. Y a mí lo que me interesó de esta historia es precisamente cómo había vivido esta mujer esos años en la India. Porque se quedó 18 años. Claro. No se volvió enseguida despavorida,
¿no? ¿Y cómo los vivió Kim esos años en la India?
Pues vivió una vida de cuento de hadas. Porque aquella época en la India, especialmente de la vida de estos maharajas, era una vida... lleno de glamour, de riqueza que ni siquiera sabemos en hoy día, con las joyas, con un lujo inimaginable quizás en hoy día. En estos palacios, y el Palacio de Capurtala era una verdadera réplica de lo que es el Palacio de Versailles. Y yo creo que esa vida lleno de una riqueza inimaginable. La vida de estos maharajas en aquella día fue impresionante, sí. Impactante.
Bueno, tú como consecuencia de eso, tú eres princesa india. Y tienes además tu princesado, vamos. ¿O no?
Ya, bueno. Yo de... No he heredado mucho de esta historia, solamente una historia, he heredado una historia, he heredado un legado que aún sigo descubriendo, porque no he parado de investigar un poco la vida del padre biológico, o sea, el hijo de Anita. Y he descubierto unas fotos muy bonitas, una foto especialmente del hijo de Ajit Singh en Madrid, en Los Toros, en el año 59, que, por cierto, la voy a enseñar esta tarde. El hijo también fue un señor bastante complicado, Charlie.
Ken, I know, you told me that. Si quieren conocer más detalles... Es muy sencillo. Hoy, Javier, ¿dónde y a qué hora?
Es a las 7 en el Instituto Cervantes, en la sede central, que está ahí en la calle Alcalá, ¿no?
Esto es.
En el
Instituto Cervantes de la calle Alcalá estarán ustedes con Javier Moro, flamante premio Planeta y uno de los grandes autores y grandes amigos de este programa, y con Maha Akhtar, que es nuestra... escritora favorita, de nuestra neoyorquina favorita, nuestro amor eterno. Adiós, querido Javier, un abrazo.
Un abrazo grande para ti siempre.
Adiós, Kim. Bye bye.
Igual, adiós, Charlie.
Querido Javier, estamos esperando al día 3.
Al día 3, yo también.
Esperando tu libro, Marijosa ya no tiene uñas.
Exacto.
Prácticamente de comérselas, porque... Bueno, y esperando también el de la finalista, que es...
Sí, el libro se llama Niebla en Tánger.
Niebla en Tánger.
Y es Cristina López, estuvo conmigo ayer todo el día, y la verdad que una autora encantadora.
Sí.
También tiene una historia interesante y con su misterio, en fin, que yo la voy a leer con
bueno,
interés.
Pues entonces vendréis los dos un día y...
Sí, encantados, pero vamos, eso está hecho.
Charlamos con los
dos. Ya hemos asumido que vamos a ser pareja de hecho en estas próximas
semanas. Sí, porque
además
a Planeta le gusta mucho... Yo creo que hace bien, porque si no, la atención siempre recaería solo en el premiado. Y hay un finalista, y ha habido grandes libros finalistas del Planeta que merecen atención. Querido Javier Sierra, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Carlos.
¿Tú te acuerdas, muchacha?
Dime, Charlie.
¿Tú te acuerdas, muchacha?
Sí.
De... Charlie. ¿Una canción que se llamaba La Yetana Abajo?
No.
Ah.
Te acostumbraste hace ya tiempo a las durezas en su piel, a su caricia algo tosca y a complacerle en silencio. Y en silencio él se llevaba la rutina envuelta en un papel para almorzar en silencio entre toberas de fuego. Te acostumbraste a ver llegar anochecido a un hombre gris, trasiento bajo las uñas y óxidos en el aliento, a quitarle importancia a su lamento. No grites, Luis, tuvimos tiempos peores cuando llegamos aquí.
Es hermosa la canción.
Maravillosa, es que es un poeta.
Que no aparece, que le ha podido pasar, no tardo tanto otras veces.
And please call me always Charlie.
Quizá el trabajo.
O sea, sí. Llámame siempre Charlie.
Para que tú quieras, Charlie.
Te acostumbraste a hacer con su dinero de tripas corazón, improvisando milagros para acabar la semana. Por un arroz una mañana, tragando escoria y fundición, por un carrito de niño, lo que usted quiera, patrón. Te acostumbraste a acariciar la vida por el envés.
Ahora, damas y caballeros,
para agachar la cabeza sin demasiadas preguntas.
Vamos a llegar a las noticias de las 12 del mediodía.
Para aceptar que tú eres tú y que nunca serás usted.
Pero en anantes,
usted te paga las horas,
su recico,
y abrigas los pies,
su oración.
Y hace tres días que no aparece
el ángelus.
Podido pasar, no tardo tanto otras veces, lo presentía.
Qué hermosas canciones nos dejó Juan Bautista Humet.
Coge tu carnet, tu dinero y ve la Yetana abajo. carne, tu dinero y ve la yetana abajo.
Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.